Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Aquí estamos de nuevo, las chicas de Paralelo 20, con la pestaña ya colocada para daros la bienvenida a nuestro avión virtual de los domingos. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, Pilar.
Oye, me acabo de dar cuenta que siempre digo lo mismo los domingos, aquí con la pestaña colocada, pero es que no es por nada, pero a mí me cuesta, me sigue costando más madrugar el domingo que el sábado.
A mí también. ¿Verdad? A mí tengo que reconocer que me cuesta más también los domingos.
Sí.
Bueno, ¿no hemos saludado a nuestros remelones?
Hombre, por supuesto. Buenos días. Bueno, sí,
buenos
por
días.
Eso dábamos los buenos días, que seguro que están ahí abrazaditos a la cama, afortunadamente. Bueno, no, a lo mejor están haciendo deporte otros. Es que soy muy remelona.
Yo los domingos tengo que reconocer que también.
Entonces me dais mucha envidia los que nos estáis escuchando ahí ahora mismo abrazaditos a la almohada, pero bueno. Bueno, que sí, que ya estáis escuchando, que no está Marcial Corrales con nosotros, se nos fue el pasado viernes de viaje de prensa hasta el otro lado del Mediterráneo, nuestro querido Túnez, y aterrizó ayer mismo, pero hoy le hemos dado descanso. Hemos dicho, venga, ya jefe total, ya quédate en casa.
Que nosotras lo hacemos,
que ya vamos pilotando nosotros. Pero seguro que nos estará escuchando, ¿eh?
Eso seguro.
Seguro.
Desde la aplicación de Radio
Marca. ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, ahora ya, como ya está en tierra, igual con el transistor a la antigua usanza.
A lo mejor o está por ahí también, dándose una vuelta.
Bueno, que no se escuche. Que como no nos escuche, le doy. No.
Ya
pero bueno,
diremos.
Es lo que dice Lorena, que tenéis la suerte de que nos podéis escuchar en diferido, pues en el podcast, en la aplicación de Radio Marca, cuando queráis, ahí. Pues eso, nos escucháis a lo largo del día, de la semana, cuando os dé la gana. Así que, bueno, y lo que sí está a la vuelta de la esquina es la Semana Santa, ¿eh?
Sí, o sea, estamos ya en puertas.
El próximo fin de que viene ya muchos ya están por ahí, sí, de viaje.
O por lo menos haciendo las maletas.
Hombre, o haciendo las maletas. Seguro que tenéis ya todos muchos planes, ya todo listo, y pues nosotros nos vamos a dejar hoy descansar.
Pues
y
no.
Os vamos a seguir invitando a soñar con viajar
y a seguir viajando mucho.
Y hoy os vamos a dar algunas ideas de grandes viajes con los que soñar más allá de la Semana Santa. Y para ello tenemos hoy ya aquí sentado con nosotras en los estudios de Radio Marca
a Eduardo Carranza.
Eso es, que es
director de marketing de TUI Spain.
De TUI España. Buenos días, Eduardo, bienvenido.
Muy buenos días, Pilar, buenos días, Lorena.
Muy
un
buenos
placer.
Días.
Perdónanos que te hayamos hecho madrugar en domingo.
Nada.
Pero es por una buena causa.
Los domingos madrugo normalmente.
Sí, normalmente. Que, no eres remelón como yo, ¿no?
Yo intento aprovechar el fin de semana al máximo.
Perfecto, bien, perfecto. Bueno, pues estamos deseando que nos des esas ideas, que nos pongan los dientes largos.
Nos estamos frotando las manos,
de hecho. Sitios a los que viajar. Y ponte cómodo, que la segunda parte del programa nos lo cuentas. Y bueno, ¿y qué más vamos a tener, Lorena?
Pues mira, vamos a tener unas cuantas recomendaciones sobre libros, pues para esta Semana Santa, que vamos a tener tanto tiempo.
Eso es, ¿no? para leer.
Para poder leer un poquito y
ahora
siempre lectura muy viajera,
ahora
con
que vienen,
santos valencianos.
Muy buena idea, ahora que viene la Semana Santa, por supuesto, hay que leer, siempre hay que leer, pero es verdad que cuando tenemos tiempo, pues mucho más. Bueno, pues ya está, pues por nuestra parte todo listo, abrocharos los cinturones, eso
que
sí.
Que despegamos.
Que vamos a ir despegando, saludamos por supuesto en la cabina de sonido a nuestra queridísima Raquel García Leña. Y vamos a ir empezando y cómo no, pues como cada domingo vamos a comenzar con música, ¿verdad, Lorena?
Música, pero esta vez una canción
verás,
un poco
verás,
especial,
verás,
¿verdad?
Verás, sí.
¿Por qué?
Hoy le vamos a hacer un guiño al día de hoy, que es concretamente el Día Internacional del Libro Infantil.
Sí.
Y queremos aprovechar esta coyuntura pues para dos cosas. Una, trasladar el mensaje a todos esos adultos que nos estáis escuchando que fomentemos la lectura entre nuestros pequeños. Que si es lectura de viajes o aventuras por el mundo, pues oye, nosotros en Paralelo 20 más que encantados. Pero en cualquier caso, sea el tema que sea, lo importante es fomentar en los más pequeños el hábito de la lectura. Porque, sí, perdona,
claro.
Lorena, porque en definitiva yo creo que un niño que lee será un adulto que piensa y que nunca dejará de soñar a través de los libros, ojo.
Claro, y aparte, esos pequeños que están leyendo ahora, quizás a lo mejor en un futuro serán grandes viajeros.
No, no, por eso, esa era la segunda cosa, ¿verdad?, por la que hemos aprovechado esta canción, porque queremos dedicar esa canción, como bien dice Lorena, a todos esos pequeños viajeros que en un futuro se van a convertir sin duda en los grandes viajeros, que se vayan a esos grandes viajes que nos van a contar desde Tú y España, por ejemplo. Así que ahí va nuestra dedicatoria para esos pequeños viajeros. Ahí suena, así suena.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Mumbai, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros, ven. No pasa.
Bueno, Lorena, yo estoy pensando en la cara ahora mismo del jefe de Marcial,
cuando
si nos está escuchando, y con lo melómano que es, debe estar pensando, pero ¿qué canción me están poniendo estas dos?
Pero quién, además es que esto nos recuerda a nuestra infancia a todos.
Claro,
hombre.
Es que, a ver, jefe, escúchanos. O sea, si,
tiene un porqué esta canción.
Sí, ya hemos explicado el porqué, pero es verdad que un himno para la historia de la música, como muchas otras canciones que tú traes al programa, esta no la es. No es la verdad.
Evidentemente.
Ya lo sabemos. Pero desde luego, sí que en cierto modo, estarás de acuerdo, Marcial, con nosotros, que esta canción sí que es un himno de algún modo. Y lo es para todos aquellos que hemos crecido escuchándola de pequeños y soñando con viajar. Y es la canción con la que quizás hemos aprendido a saber pues que existían ciudades pues como Bombay, como Hong Kong. Bueno, yo recuerdo personalmente una de pequeña que os lo juro que fui a mirarla en el mapa, que era Tijuana.
Claro.
Yo decía Tijuana y Singapur.
Claro. Y aparte es que va a colación también con la exitosa novela de Julio Verne, ¿no? O sea, de La Vuelta al Mundo en 80 días.
Vamos, que te puede gustar o no, jefe, pero qué sentido que la hayamos puesto.
Tiene mucho, ¿eh?
Y luego
tiene
una gran premonición. Habla de un tren, en barco o en elefante. Así que estos tres medios de transporte los vamos a poder disfrutar en algunos de los destinos que vamos a conocer.
Mira,
muy bien, muy bien.
Si es que lo hacemos a posta y no nos sale tan bien.
Eso es cierto.
Bueno, pues eso, que ahí queda ese homenaje para los pequeños viajeros, que pronto serán los viajeros del futuro. Bueno, amigos, pues después de despertaros con esta canción, que yo no sé vosotros, pero aquí estábamos Eduardo, Lorena y yo moviendo las manos, bailando, recordando nuestra infancia, nos vamos a ir ya a las noticias de actualidad. Y hoy las noticias van de hoteles, os avanzo.
¿Sí?
Y los tenemos de todos los gustos, oiga.
Y de todos los colores.
Esto es como en el mercadillo, oiga, los tengo de todos los gustos. Temáticos, acogedores y hasta generosos. Sí, ahora lo vais a entender porque, bueno, venga, empiezo yo. De hecho, hay un hotel sueco, una cadena de hoteles sueca, que os devuelve el dinero en caso de divorcio.
Anda, fíjate.
Sí,
¿y eso?
Sí.
Ya no saben qué hacer.
Sí. Pues todas, es la cadena sueca Countryside Hotels, ha lanzado una campaña, en fin. Que todas las parejas que se divorcien hasta 12 meses después de haberse hospedado en uno de los hoteles, pues se les podrá devolver el dinero, la devolución. Eso sí, previa presentación de los papeles de divorcio como prueba, lógicamente.
Claro, para demostrar.
Lógicamente. Uh-huh. Y bueno, esto pues nos ha llamado muchísimo la atención y lo que parece ser, o podríamos pensar, jolín, parece que están fomentando, ¿no? Que, que la gente se divorcie. O bueno, pues ellos lo que han dicho es que es precisamente todo lo contrario, que su objetivo es un poco hacer entender a la gente lo importante que es apostar por la relación e invertir tiempo en ella antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y tener esos dos, pues pensarlo un poquito antes de llevar a cabo esta idea. El caso es, sea lo que sea y pretendan lo que pretendan, hombre, a mí me suena más a una estrategia de marketing.
Sí, novedosa. Sí, esperemos, muy novedosa.
Una estrategia de marketing más que novedosa. Pero bueno, yo no sé, le darían más ideas a lo mejor a las cadenas hoteleras aquí en España, no sé, para que inventen algo parecido. No si te divorcias, pero yo qué sé, pues si tienes un hijo, no sé.
Cualquier otra idea.
Que te den una triple gratis o esas cosas. Pero bueno, oye, os quería mostrar esta noticia tan curiosa de esta cadena hotelera sueca. Pues bueno, si después de alojaros en este hotel no os separáis y no os devuelven bueno, pues nada, si seguís bien avenidos con vuestra pareja o simplemente os queréis dar un homenaje a vosotros mismos o disfrutar de un relajante plan con amigos, pues en breve tendréis un nuevo hotel donde hacerlo, ¿verdad, Lorena? ¿Concretamente dónde?
Concretamente en Islandia. De hecho, si has estado en Islandia, seguro que conoces una de las atracciones más visitadas de allí, como es el Blue Lagoon, vamos, la Laguna Azul, sí, que sí. Es un balneario geotermal que se encuentra situado en un campo de lava de Grindavik, que está al suroeste de Islandia. El próximo octubre, este enclave maravilloso acogerá un hotel y un spa de lujo. El spa se está construyendo en un flujo de lava de más de 800 años de antigüedad, ofreciendo una gama de diferentes tratamientos minerales e incluso una sauna, es decir, que te puedes relajar, pero bastante.
Qué bien.
Contará con un restaurante con estupendas vistas al agua azul. Y en cuanto a las habitaciones y suites de este hotel de lujo, están pensadas para la comodidad y diseñadas para la serenidad y bienestar del huésped. Los balcones del hotel ofrecen diferentes perspectivas sobre el horizonte volcánico y desde las terrazas tienes acceso privado a las aguas.
Acceso privado a las aguas termales. Sí, sí. Oye, qué
impresionante.
Lujo, qué lujo.
No es por nada. A mí me encantaría poder relajarme en este hotel. De hecho, voy a empezar a ahorrar.
Sí. ¿No?
Solo digo eso.
Sí. Vete ahorrando. Sí, pero bueno, ahí tenéis. Islandia está muy de moda, ¿eh? Islandia sí. Va mucha gente.
Es un destino
que
potente.
Cada vez está, ¿verdad, Eduardo?
Absolutamente. Islandia se ha convertido en uno de los destinos, yo diría, punteros. Todavía tiene algunas dificultades en cuanto al alojamiento se refiere. Es decir, está recibiendo muchas más cantidades de turistas, de viajeros, que capacidad hotelera. Pero sin duda alguna es el país que más sorprende en Europa por la enorme diferencia, sobre todo desde el punto de vista paisajística con respecto al resto, ¿no?
Bueno, pues ahí tenéis un hotel más para que esa capacidad hotelera vaya incrementando. Bueno, y si hay una tendencia en el mundo del turismo, no sé si Eduardo, director de marketing de Tui, estará de acuerdo con nosotros, en muchas ocasiones y en sectores es la especialización.
Absolutamente,
¿verdad?
Hoy en día vital.
Sí, yo creo
que para cualquier negocio, pero en el mundo de los grandes viajes se ha convertido en una necesidad absolutamente.
Efectivamente. Pues mira, en este caso, en esta última noticia que vamos a daros, amigos, es concretamente sobre hoteles, que ya os decíamos, es más un tema de tematización. De hecho, en general, como decía Eduardo, cada vez se busca más lo original, el sorprender, y eso es lo que pretenden los que están desarrollando la idea de un hotel para los amantes de la cerveza.
Sí. Bueno, yo tengo unos cuantos amigos que estarían encantados con esta propuesta que ofrece este hotel, ¿eh?
Sí, lo habéis oído bien, efectivamente. Amantes de la cerveza, y es que... Hay un proyecto muy, muy avanzado, muy avanzado en la idea y en empezar la construcción, porque es verdad que se inaugurará para el 2018, pero es en Ohio, concretamente, y es construir un hotel, totalmente temático para los amantes de la cerveza, que concretamente, ni más ni menos, entre sus amenities o sus comodidades va a tener un grifo de cerveza bien fresquita en cada una de sus 50 habitaciones.
En cada una de las habitaciones.
Oye, oye, no, no, en serio, ¿eh? No es broma.
Hay que ir reservando una.
Totalmente. Una o dos.
Ellos la idea que dicen es que, a ver, que en el fondo es atraer a verdaderos sibaritas de la bebida, no simplemente aquellos que, digamos, lo iba a decir finamente, pero no, empinar el codo no es muy fino. O sea, aquellos que están, que simplemente quieren ir a beber y beber y beber, pero bueno, pero va a ser difícil contenerse con un grifo ahí.
Es un poco complicado.
En la habitación, pero bueno, pero ya os digo, ellos pretenden tematizarlo totalmente, no solo las habitaciones, sino hacer talleres, va a haber talleres en el hotel para incluso poder elaborar tu propia mezcla. Uh-huh. O sea, poder hacer tu propia
cerveza. O sea, que eso puede ser tremendo.
Imaginaros,
ya.
O sea, vamos.
Eso puede ser ya.
Que luego te la puedas beber es otra cosa, pero hacerla.
Te enseñan
y puedes ahí mezclar tus ingredientes, tus cebadas, tus trigos, etcétera, tus cereales. También va a tener un spa que, por supuesto, va a incluir tratamientos con cerveza, a base de cerveza. Por supuesto, va a haber catas, más allá de las que puedas catar en la habitación. Y también, por supuesto, en el restaurante, pues va a tener eso, un montón de platos donde, digamos, la cerveza va a ser uno de los protagonistas gastronómicos del lugar. Así que, bueno, pues curioso, un hotel temático para los amantes de la cerveza. Y ahí lo tenéis, nos va a pillar un poco lejillos, ahí quizá en Ohio, pero bueno, como somos grandes viajeros, ¿verdad?
Sí,
Eduardo, y cada vez más, pues ahí lo tenéis. Y oye, y a lo mejor, como nos escuchan muchísimas cadenas hoteleras a este programa, igual les damos una idea.
Y Estados Unidos es una meca para los españoles, así que, bueno, pues es una ciudad más, un estado más para incluir, ¿no?, en la visita a Estados Unidos.
Efectivamente. Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias de actualidad. Nos vamos a ir un momentito a publicidad, nada, un instante, enseguida estamos
minutos de
vuelta, así que hasta dentro de un momento.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, amigos, después de este espacio publicitario, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestro Paralelo 20 de los domingos, en el que seguimos sin nuestro Marcial Corrales, que está recién aterrizado de tierras tunecinas. Y ya el próximo fin de semana sí, ya el próximo le vamos a tener con nosotros, ¿verdad, Lorena?
Volvemos a ser tres.
Volvemos a ser un trío. Bien ha venido. Y seguro que nos va a contar un montón de cosas de lo que ha estado haciendo en Túnez.
Nos debe contar.
Hombre,
muchas cosas.
Yo estoy deseando que nos cuente. Pero bueno, nosotros eso, que continuamos, nos vamos ya, ahora sí, con esas propuestas que os avanzábamos al principio del programa para realizar grandes viajes. Que el verano, la verdad es que si se os pasa el tiempo, como se nos ha pasado a nosotros desde Navidades aquí, está a la vuelta de la esquina.
Nada,
¿eh?
El verano está...
No os despistéis. No os despistéis. Así que venga, vamos a por esas ideas de grandes viajes por el mundo.
La mayorista TUI Spain apuesta por ofrecer un amplio abanico en viajes a larga distancia. Su nueva programación incluye todo tipo de destinos y todo lo necesario para garantizar las necesidades de cada cliente. Hoy en Paralelo 20, de la mano de Eduardo Carranza, director de marketing de TUI Spain, os adelantamos unas cuantas novedades para aquellos que no se conformen con una escapada corta y quieran hacer un viaje más largo.
Bueno, pues eso, buenos días de nuevo, otra vez.
Buenos días, otra vez.
Que llevas ya con nosotros aquí todo el programa. Y bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Nos vas a dar esas ideas de viajar por el mundo. Pero antes de que ya te hemos presentado, eres director de marketing de TUI España. Pero antes de que nos lleves de viaje con esas propuestas que nos vas a contar.
Recordamos a los oyentes que es TUI Spain.
Cuéntanos un poquito, ¿quién es TUI Spain?
Bueno, TUI es un holding, es un grupo alemán, un grupo turístico. Hoy en día es el grupo turístico más importante del mundo. tanto por volumen de facturación como por volumen de viajeros que cada año confían sus vacaciones en el grupo. Nosotros, como TUI España, formamos parte de TUI Spain, que es, digamos, la denominación correcta de nuestra división. Formamos parte de lo que es la división emisora, ¿verdad?, del grupo aquí en España. El grupo TUI es un grupo, bueno, muy fuerte, como comentaba, uh-huh, con una flota de aviones de más de 140 aparatos, más de 13 buques de cruceros, tiene 300 hoteles en propiedad. El año pasado, más de 30 millones de personas, de viajeros, nos confiaron sus vacaciones, uh-huh, de 31 países diferentes. Esos 30 millones de viajeros viajaron a más de 180 destinos en el mundo. Es decir, es una empresa global, ¿verdad?, en ese sentido. Y desde TUI España o TUI Spain, lo que proponemos realmente es justamente un poco... TUI es muy conocido fundamentalmente en España, en las áreas del archipiélago, tanto Balear como Canario. Uh-huh. Cada año vienen más de 3 millones de viajeros traídos por TUI a la península y a nuestras islas. Y nosotros lo que hacemos es un poco el giro, ¿no? Lo que hacemos es llevar a españoles...
Emisor, sí,
efectivamente, ajá, la división emisora, y por tanto lo que hacen es llevar españoles al extranjero.
¿No? De hecho, decíamos, ¿no?, que nos vas a hacer soñar con esos grandes viajes, porque es verdad que, corrígeme si no, Eduardo, que TUI España, TUI Spain está, digamos, especializado en esos grandes viajes, absoluto, ¿no? Más que en viajes cortos o, digamos, largo recorrido.
Tenemos viajes a los 5 continentes. Uh-huh. Europa sigue siendo un área muy importante, si bien es verdad que está evolucionando el modelo de negocio con la llegada de las compañías low cost. Europa se ha convertido con los acuerdos de Schengen. Hoy en día es un entorno en el que resulta muy fácil viajar, pero sigue siendo un área donde, por cercanía, por proximidad, sigue habiendo un importantísimo volumen de, uh-huh, de viajeros, ¿verdad? Pero... digamos que son los 4 grandes continentes: África, Asia, América y Oceanía, los que son los destinos clave del grupo, ¿no? Son grandes viajes. ¿Por qué? Grandes viajes porque aunan, por un lado, una programación muy completa de los destinos, por uh-huh, otro lado, un servicio de calidad muy alto, muy elevado, siempre en hoteles de 4 y de 5 estrellas, y lo que procuramos es, además, afinar, digamos, con los precios.
Y Eduardo, decíamos antes, fuera de antena, ¿no?, que bueno, la Semana Santa ya la tenéis más que cubierta. Uh-huh. Y además, fíjate, el fin de semana pasado tuvimos con nosotros, ¿verdad, Lorena?, Rafael Gallego, ¿sí?, presidente de la Confederación...
Buen amigo,
sí, ¿verdad?
Muy buen amigo.
Española, también nuestro, de aquí,
Española de Agencias de Viajes. Y nos estuvo contando cómo, bueno, pues se están batiendo récords en esta Semana Santa de ocupación hotelera. Y yo te quería preguntar un poco, a nivel, el verano, ¿cómo va el sector? ¿Cómo ves tú esta recuperación?
Pues yo, por un lado, confirmar esa tendencia. Ya desde el año pasado se ve un crecimiento de la demanda, se nota, se percibe más alegría, y es una alegría que se extiende ya no solo en las divisiones emisoras, tanto las agencias de viajes, que es en nuestro caso, uh-huh, son los clientes que distribuyen nuestros paquetes y que donde los grandes viajeros, ¿verdad?, confían sus vacaciones, las agencias de viajes, las mayoristas de grandes viajes, en las líneas aéreas en general. Estamos todos bastante satisfechos de la evolución de la demanda, ¿no?
Bueno, los datos muy favorables,
sí,
la verdad.
Sí, sí, no, la verdad es que nos alegra. Ya lo, sí, venimos avanzando, ¿verdad?, aquí en Paralelo 20, que nos estamos animando, No solo vienen turistas españoles a visitarnos, sino que nosotros también.
Cada
nos
vez
estamos...
más españoles viajan al extranjero.
Eso es. Bueno, pues hablando de viajes, venga, ahora
a
sí.
Ver, vamos a entrar en materia.
¿Dónde nos proponéis o qué nos recomendáis? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, hemos traído 3 destinos, vale, diferentes. 3 destinos, yo diría, cada uno en su línea, pero muy exóticos. Sí. 3 destinos de larga distancia. Ajá. Podemos empezar, si queremos, por Japón, por ejemplo.
Ay, muy Japón. Bien.
Hemos traído también, podemos desvelar los secretos, el segundo
para
destino.
Para que se queden con nosotros, segundo, y no se vayan.
El segundo destino es Sudáfrica. Un destino que aúna también la naturaleza, las reservas privadas, sí, el lujo, entre comillas, claro, con mucha influencia europea. Vamos a disfrutar de los 5 grandes, de la fauna africana, y luego nos marcha regresaremos a un destino clásico, pero es todavía puntero, el destino número 2 en demanda en grandes viajes, que es Tailandia.
Bueno,
y,
también,
y claro, todas las posibilidades que ofrece una vez que estamos en el sudeste asiático.
Oye, has dicho que Tailandia es el número 2.
¿Cuál
es el número 1?
Pues en grandes viajes, ¿sí? El número 2 son los, el número 1, ¿sí? Son los Estados Unidos.
Claro. Estados Unidos.
Estados Unidos.
Claro, claro. Bueno, pues a ver, llévanos a Japón. ¿Japón está de moda? ¿O soy yo que cada vez conozco más gente
muy de
que
moda.
Se
Japón,
va a Japón?
Japón
veo.
Está muy de moda. Lleva de moda, afortunadamente, yo diría, del orden ya de este es el tercer año. Japón ha sido siempre un destino muy solicitado por los grandes viajeros. Es uno de esos destinos que no puede faltar en la agenda de cualquier gran viajero. Ajá. ¿Por qué? Bueno, hoy en día tenemos una importante novedad y son los vuelos directos que tenemos desde España.
Es Iberia, verdad,
que eso facilita mucho.
Iberia decidió comenzar a operar el año pasado
con
un vuelo directo, efectivamente, desde Madrid a Tokio. Y por otro lado, Tokio, Japón en general es un país que está muy bien conectado vía punto europeo, a través de París, de Londres, de Ámsterdam, de Frankfurt, de Múnich o incluso de las compañías que hoy tenemos uh-huh. presentes en España, vía el Golfo Pérsico, ¿verdad? Bien vía Dubái, vía Abu Dhabi o bien vía Qatar, uh-huh. Con Emirates, con Etihad o con la propia Qatar Airways, pues vamos a poder viajar a Japón con total comodidad, ¿no?
Y a ver, Eduardo, por ejemplo, ahora nos cuentas si quieres, sin entrar en alguna oferta concreta, porque para eso tenéis unos catálogos preciosos, la verdad que los tienes aquí,
¿sí?
Son chulísimos.
Mirando y
pero más o menos, preciosos. Para los que nos están escuchando, si dicen, oye, mira, pues Japón, es verdad, venga, me voy a animar, llevo sí. tiempo pensándolo.
¿Qué proponéis?
¿Desde cuándo puede claro. salir? O, por ejemplo, ¿desde cuánto nos puede salir un viaje a Japón?
Bueno, depende mucho el tipo de viaje.
Por eso te digo, el rango más
eso
o menos.
Es. ¿No? Normalmente los viajes más económicos son los, hoy en día, muchos viajeros optan por esta opción, porque es fácil moverse en Japón. Japón cuenta con unas excelentes infraestructuras para poderse mover, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente el cliente que lo hace vuela hasta Japón en avión, ¿sí? Y luego nos podemos mover a través del Japan Rail Pass, que es una especie de interrail nuestro, ¿sí? Por podernos ¿sí? entender, un documento que permite, a través de una serie de bonos, pues poder utilizar el transporte en ferrocarril entre las diferentes ciudades japonesas, ¿no? Esa sería un poco la opción más económica. Hay distintas categorías de hoteles, desde hoteles más básicos, ¿verdad? Uh-huh. A hoteles de 4 o 5 estrellas, que son los que solemos proponer nosotros. Pero digamos que a partir de... también depende mucho el número de días,
claro,
¿verdad?
Yo estoy viendo aquí, por ejemplo,
¿cuántos días?
8 días más o menos eso tenéis hasta
es.
Un viaje, por ejemplo, desde 2.300
euros. Desde 2.300 euros lo hay más barato, ¿verdad? Estaba pensando, por ejemplo, en gente que hoy en día Tokio se ha convertido en un destino. La gente hace combinados de Tokio con Kioto por su cuenta. Ajá. Y desde 1.300, 1.400 euros puedes viajar a Tokio y a Kioto. Es verdad que un poco a tu aire, pero si realmente quieres hacer un circuito más completo, desde 2.300 euros puedes disfrutar de un gran viaje.
Bueno, pues ya lo tenéis, o sea...
No hay excusa.
Vamos, ahí lo dejamos. Venga, y ahora nos vamos, ¿dónde nos decías? A Sudáfrica,
bueno,
¿no?
Bueno, Sudáfrica es otra de las grandes alternativas. Otro destino que he elegido también porque Iberia también realizó la apertura de una nueva línea. Ya voló hace unos años. Tuvimos vuelo directo desde Madrid hacia Johannesburgo. Y es verdad que cuando la línea de bandera, o en este caso Iberia, abre un vuelo directo, un mayor número de españoles se anima a viajar.
Claro, sí.
Son tres los grandes aeropuertos en Sudáfrica, aunque suele ser normalmente el aeropuerto de entrada, el de Johannesburgo. Hay otro aeropuerto en Ciudad del Cabo Internacional y otro aeropuerto en Durban, pero bueno, pues en apenas 10 horas desde Madrid nos podemos encontrar en Sudáfrica. Sí. Sudáfrica, decir que es después de Kenia el segundo destino al que acuden más viajeros españoles.
Más solicitado, ¿no?
Eso
para
es.
Safari, sí.
Y sobre todo que es mucho más completo que cualquier otro destino. Cuando hablamos de Kenia o de Tanzania son los destinos en esencia del mundo, sí, del safari, uh-huh. de la sabana. Sudáfrica es mucho más. Sudáfrica aúna la influencia europea con el mundo del safari. Son reservas naturales francamente excepcionales. El Parque Kruger es una meca, yo creo, para cualquier gran viajero. Y luego, sobre todo, las ciudades, ¿no? Hay una en concreto, para mí, desde mi punto de vista, he tenido la suerte de viajar 2 veces, Ciudad del Cabo.
Ciudad del Cabo
es una de las ciudades con mayor encanto del mundo. una ciudad en la que nos vamos a poder mover con total libertad, ¿no?
¿Y el viaje así más, digamos, un poquito más asequible que tenéis para irnos a Sudáfrica?
Pues 9 días, 6 noches. Normalmente incluye, bueno, volamos hasta Johannesburgo. Podemos descansar o visitar incluso de manera organizada Soweto, el famoso township de Soweto. Y luego a continuación subir y visitar el Parque Kruger, reserva natural por excelencia en el continente africano. Y desde Kruger viajar a Ciudad del Cabo, estar 3-4 días y conocer un poco la península del Cabo. Desde 1.400 euros podemos viajar a Sudáfrica.
Fíjate, 1.400. Oye, ¿este destino me equivoco? ¿También se puede combinar, por ejemplo, con otro, pues no sé, con una isla o con...?
Efectivamente.
¿Suele ser así o
es
así, ofrecéis también en el catálogo?
Es así. Sudáfrica normalmente es un destino muy extenso en cuanto a territorio, prácticamente 2 veces y media el territorio de España. Uh-huh. Es un destino muy completo en sí, es decir, que aquel cliente que solo quiera conocer Sudáfrica, hay contenido más que suficiente para hacer un viaje de 16 días, 13 noches, que nosotros proponemos recorriendo el país completamente.
Ah, vale. Pero gran tour, ¿no?
Eso es, un gran tour de Sudáfrica. Pero si hay alguien que quiere combinar o aprovechar, ya que estoy en el cono sur, en el África Austral, bueno, normalmente se combina, por ejemplo, con Cataratas Victoria, en la frontera de Zimbabue con Zambia, se combina mucho con Botswana, país vecino en el norte, conocer el famoso Parque Nacional de Chobe o conocer el Delta del Okavango. Y si queremos terminar en playa, si bien es verdad que toda la costa este de Sudáfrica, Durban, esa costa del Índico, ¿verdad? Ese uh-huh. océano divino, posee playas excepcionales. Normalmente a los españoles nos gusta dar un salto y normalmente combinamos Sudáfrica con Isla Mauricio, con el archipiélago de las Seychelles. Incluso hoy en día, y aunque está bastante más lejos, hay gente que hace Sudáfrica con Maldivas. Así que están en el Índico, lo que pasa es que bastante más alejadas. Pero Mauricio suele ser la combinación ideal para pasar unos días de descanso después de haber recorrido...
Oye, y ahora que dices esto del cono sur, o sea, estás diciendo, claro, que ya que estamos en el cono sur, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la mejor época para ir a Sudáfrica? Bueno, si es que hay alguna mejor época.
Es una muy buena pregunta y un pequeño truco. Siempre que viajamos, ¿verdad?, al hemisferio sur, nosotros estamos en España, en el hemisferio norte, una vez que atravesamos la línea del Ecuador, tenemos que tener presente que las estaciones del año están invertidas. Es decir, nuestra primavera es su otoño, nuestro verano es su invierno. Por tanto, mejor época. Es verdad que la mejor época para viajar sería en los meses entre diciembre y marzo.
Claro,
Si bien los españoles, normalmente yo creo que somos de las pocas nacionalidades que viajamos no cuando es el mejor momento de conocer el destino, sino cuando podemos, que suelen ser los meses de julio a septiembre.
Claro.
En julio a septiembre estarían sería el invierno sudafricano, pero hay que decir que el clima en Sudáfrica, a pesar de estar en el extremo sur y bueno, ser el país más próximo a la Antártida, la temperatura en general en Sudáfrica, incluso en invierno, posee un clima templado. Recomendación, si el cliente viaja en los meses de julio a septiembre, pues llevar un forro polar, siempre calzado muy cómodo, un chubasquero, porque a veces, bueno, sobre todo si viajamos a Ciudad del Cabo y en la zona de la costa este, puede haber alguna lluvia,
pero
en ningún caso viajar en los meses de julio, agosto, septiembre significa que vayamos a pasar frío. En África frío no vamos a pasar.
Eso es. Bueno, pues vamos al último destino que nos decías ya, a Tailandia. Que es verdad, lo comentábamos antes, ¿verdad?, con Eduardo, que, bueno, no sé cómo explicarlo. Muy novedoso, quizá no sea, es un destino, pero es un destino tan que tiene que estar ahí. O sea, es el top, sigue siendo uno de los top, y es un sitio que si no ha sido, ¿verdad?, hay que conocer.
Es obligatorio ir a Tailandia.
Y es un destino, además, que la gente repite.
Eso es cierto.
Es un destino que mejora cada año, es un destino de gente muy amable, es un destino muy seguro, es un excelente, como decimos ahora, un hub, es un excelente punto de entrada para viajar a todo el sudeste asiático. Bangkok, si bien no cuenta con vuelos directos desde España, es una ciudad que está perfectamente conectada con las principales líneas aéreas desde nuestro país, y por tanto es un destino muy atractivo, muy económico, de gente amable, con una excelente infraestructura también, una planta hotelera muy buena, y que lo tiene todo. Tiene una capital que esa sí que hay que incluirla en las cinco grandes capitales de Asia. Yo lo diría junto a Hong Kong, junto a Singapur, a Shanghái o a Tokio. Bangkok es una de esas capitales que no duerme nunca, súper animada, bulliciosa, caótica al mismo tiempo, moderna, pero con un legado histórico y con templos preciosos.
Sí, tiene una mezcla.
Tiene una mezcla de todo. Paraíso de compras. A los españoles nos gusta mucho comprar cuando viajamos fuera. Así que Bangkok lo tiene todo. Excelente gastronomía, no hay que olvidar, se come fenomenal. En Tailandia la gastronomía se cuida mucho. Y vamos a poder disfrutar de una mercados flotantes. Bueno, yo creo que
y de esas playas.
Y luego efectivamente subimos hacia el norte y encontramos bosques, encontramos grupos étnicos diferentes, templos en la ciudad de Chiang Mai divinos. Sí, sí. Viajamos hacia el Triángulo de Oro en la frontera con Myanmar y en la frontera con Laos, famoso Triángulo de Oro porque se comerciaba ahí con opio, ¿verdad? En esa zona. Y luego, obviamente, el poder terminar en playa. Playas paradisíacas de esas de película todavía quedan,
y
se están ampliando. Antes, hace unos años, se viajaba a Pattaya, a Phuket. Bueno, hoy en día se va sofisticando mucho más. La gente busca paraísos y hay muchas islas pequeñas: Koh Lanta, Koh Samui, Krabi, Koh Samet. Hay infinidad de, y con muy buenas cadenas hoteleras a precios realmente razonables, ¿no?
¿De qué precios hablamos para hacerse correr ese Triángulo del Oro?
Pues ese Triángulo de Oro, si no hacemos una extensión a playa, aunque yo lo recomiendo, pues desde 1.500, 1.600 euros podemos viajar a Tailandia, ¿verdad?
¿10 días o 12?
Sí, depende un poco también de la categoría de los hoteles. Los hoteles en Asia, lo que llamamos el lujo asiático, ¿verdad? Hoteles excepcionales a precios muy razonables, ¿no? Luego, a partir de eso, pues depende cuánto queramos sofisticar el viaje, pues podemos incluir excursiones, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero ahí tenemos desde 1.600.
Sí, 1.600, eso es.
De todas formas, tenéis todo esto en esa web de TUI Spain. Y
que se la recuerdo a los oyentes,
sí,
www.tui.com/es.
Perfecto.
Eso es ahí.
Para que se puedan informar de todas las ofertas que nos ha comentado
cualquier agencia de viajes.
Por supuesto, la distribución de los viajes de TUI es siempre a través de las agencias de viajes, pero es verdad que el cliente hoy en día, con la nueva web, hay más de 300 programas que él mismo puede cotizar, hacerse a la medida, y cuando llegue a la agencia va a saber realmente el viaje que quiere, lo que le cuesta, incluso si hay disponibilidad y llegar con su reserva hecha a la agencia de viajes a su gusto, ¿no?
A su gusto.
Así
bueno,
que intentamos simplificar lo máximo.
Lo ponéis fácil.
Tanto al viajero como a la agente de
lo
viajes.
Lo ponéis fácil.
Su viaje, ¿no?
Muy bien.
Pues muchísimas gracias,
muchas
Eduardo.
Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Eduardo
a
Carranza, director de marketing de TUI Spain. Gracias por acercarte a estas horas tempraneras a los estudios de Radio Marca.
Gracias por hacernos viajar.
Eso sí.
Un placer.
Con estas ofertas.
Un placer.
Traernos
muchas
estas,
gracias a vosotros.
Que pases muy buen domingo, lo que queda ya del fin de semana.
Pues feliz domingo a todos los oyentes también.
Igualmente. Nosotros, amigos, seguimos aquí de viaje en Paralelo 20, pero esta vez con tintes literarios.
La lectura es una de las mayores herramientas para llevar a una sociedad a la mejoría, un instrumento al alcance de toda persona, y qué mejor que leer sobre viajes. Por eso, en Paralelo 20, fomentamos la lectura viajera con Santos Valencianos, que se encargará de recomendarnos algunos libros para esta Semana Santa en la que la lectura puede ser otra forma de viajar.
Buenos días, amigos Santos.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal?
Teníamos ya ganas, de que vinieras por aquí,
sí,
¿eh?
Sí, tenemos monillo.
Que lee la gente poco y
bueno,
hay que animarla.
Mira, es que hoy nos apetecía que vinieras por dos razones. Una, efectivamente, qué mejor idea, ¿no?, que para Semana Santa, que dar ideas de libros para ahora que vamos a tener más tiempo. Y además hoy es el día de la lectura infantil.
Por ahí hay que empezar
a animar a los niños que lean de pequeños, porque
eso
luego
es.
De mayores abandonarán las PlayStation,
ay,
o como
sí,
se
calla,
llaman
calla.
Estos malditos
sí.
cacharros y leerán
calla,
libros.
Calla, no sí, puedo sí, con sí, eso, sí. No puedo con ellas, pero bueno. De todas formas, decía Lorena en su introducción que la lectura puede ser, y diríamos que es, sin duda, una forma de viajar.
Evidentemente, hay muchas formas de viajar y una de ellas es a través de la lectura, a través de un silloncito, recorrer el mundo.
Eso es, en el silloncito, mientras esperamos que llegue la procesión, o en el sillóncito mientras estamos en la playita tomando el sol.
Efectivamente.
¿Verdad? Bueno, pues no sé, pues comenzamos.
¿Por qué libro comenzamos? A ver,
¿qué nos propones?
Lo primero que se me ocurre es que el pasado día 30, el jueves 30 de esta semana, se presentó el nuevo libro de Cristina Morató. Cristina Morató es una escritora que sobre todo fomenta mucho la literatura de grandes viajeras por el mundo. Este es un
viajeras,
libro.
Ojo,
viajeras.
En femenino, ¿no?
Viajeras, porque siempre ahora que estamos con la polémica hombres-mujeres, las mujeres han sido grandes viajeras desde la antigüedad, o sea, no hay que quitar mérito ninguno. Y en este caso, Cristina rescata a una... No sé cómo titularla, si es viajera, si es un poquito cabaretera, es un personaje único que ha rescatado ella. ¿Sí? Divina Lola, publicado por Plaza y Janés, es la vida de Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina. Ah, ni era española, ni nada por el estilo. Era irlandesa, se llamaba Elizabeth Gilbert, y bueno, triunfó en el mundo a base de trucos, porque ni era buena cantadora, ni era buena bailadora, ni era nada. Eso sí, tenía muchas armas y se codeó con los literatos políticos y músicos y aristócratas más célebres de su tiempo.
Lumas,
de Balzac y George Sand. Y bueno, se casó en tres ocasiones y el culmen de su carrera fue que fue la amante de Luis I de Baviera. O sea, fue reina durante 2 años en la sombra. Inclusive logró que la nombrara condesa. O sea, se nombró, la nombró condesa de Landsfeld, que es algo que no existía. Él se lo inventó, pero ella insistió tanto que la nombró condesa, y con motivo de todo este escandalazo, el monarca se vio obligado a abdicar en el año 48.
Bueno, o sea, que supo codearse, ¿eh?
O sea, es impresionante el personaje que ha rescatado Cristina, y aparte en la presentación, Cristina no hace una presentación al tipo, montó como un escenario con una fotografía en la parte trasera del rey, como si fuera su despacho, y con dos personajes de ficción, que en principio era la propia Divina Lola, que luego se transforma en Cristina Morató, y el editor del New Herald, pues le hace una entrevista, y bueno, estuvo genial. Francamente, yo diría que Cristina Morató es una gran escritora y una gran showman.
Oye, o sea, repítenos el título, Cristina Morató.
Divina Lola.
Divina Lola.
Un personaje fascinante, que fíjate, dentro del mundo en que se movía, logró viajar a Australia.
Fíjate.
¿Eh? O sea, en
oye, pues,
tiempos.
No es por nada, yo estabas hablando y yo estaba diciendo, Dios mío, la de cosas que nos has contado en 3 minutos que le pasa a esta mujer, el libro tiene que ser fascinante.
Es fascinante.
Y trepidante, ¿no?
O sea, yo os digo que el que empieza a leerlo se engancha y lo lee del tirón. A ver la que va a liar ahora.
A ver qué le pasa.
A ver la que va a liar ahora.
Bueno, pues muy bien, esta primera recomendación que nos acabas de hacer me parece estupendo, lo apuntamos.
Apuntado
ya,
está.
Ya tenemos el primero. Seguimos viajando.
Hay un libro que a mí me ha fascinado, que es Rumbo a la aventura, de Richard Halliburton. Uh-huh. Está publicado por la editorial Avada. Avada hace unas ediciones preciosas. Y este libro, Rumbo a la aventura, es un clásico de los libros de viajes de principios del 19. Estaba hasta ahora inédito en español. Fue el primer libro que publicó Richard Halliburton. Uh-huh. Y bueno, este es un personaje, un chaval que acaba la carrera y que en un momento determinado, sin dinero, sin apenas equipaje, pasa de Estados Unidos, llega a Hamburgo, de Hamburgo se va a escalar el Matterhorn, pasa a Gibraltar, está en España, cruza el Himalaya, bueno, una cantidad de aventuras que para la época que vivimos ahora hasta nos extraña cuándo lo hizo.
Porque, o sea, cuando dices del ambientado, o sea, bueno,
en 1800 y pico.
En 1923.
Además, ¿no? El libro reproduce 57 fotografías de la edición original. Pero es súper interesante. Bueno, cuando te cuenta la movida de Gibraltar, cuando por hacer una foto se cuela, luego le detienen. Bueno,
no hagas spoiler.
Otro libro que se lee del tirón. Además, en una edición preciosa de Avada y muy, muy fácil de leer. Hay otro libro que me acabo de esta misma edición, que es Viaje al Tíbet, de Byron. No, muy interesante.
No paras, ¿eh? No paras de leer. No, bueno, no. Claro. Sí. Vale.
Es mi pasión, sí, es la lectura. Y si es lectura de viajes, evidentemente más.
Aún más.
Además, claro. Este Rumbo a la Aventura de Richard Halliburton, dices que tiene eso, es muy gráfico, que además puedes ilustrarte, ¿no? Que tiene muchísimas fotografías.
Sí, pero sobre todo es fácil de leer porque es aventura pura y dura. O sea, este personaje... Que es recién licenciado, como digo yo, viaja con una mala delante y otra atrás, sin dinero, sin equipaje, metiéndose en 20.000 berenjenales cada día.
Sin haber wifi.
Bueno, pues, o sea, que te tiene inquieto, ¿no? Este libro es el típico libro que te tiene inquieto hasta que lo terminas.
Es de muy fácil lectura y yo creo que es un libro muy recomendable para leer literatura auténtica de viajes y para viajar.
Eso, sí, lo que estábamos diciendo, viajar desde el sillón, efectivamente.
Y para viajar cambiamos de ruta y nos vamos con Alicia Sornosa, colaboradora de vuestro programa.
Hombre.
Embajadora y amiga.
El libro 360 grados. Hombre. Una mujer, una moto y el mundo. Fíjate, el título lo dice todo.
Una mujer, una moto
y el mundo.
¿Y para qué más, no?
Casi todos nuestros oyentes conocen a Alicia, ¿no?
Hombre, tuvimos el lujo además, Santos, de tenerla aquí en exclusiva cuando presentó su
libro. Vino en enero, que no había salido todavía, ni los ejemplares impresos.
Nada.
O sea, estaban en el horno, nos lo vino a contar y estuvimos Paralelo 20, estuvimos en su presentación también, que hizo oficial en el FNAC el pasado, creo que el 14 de marzo, creo recordar. Y estuvimos ahí viendo la presentación del libro. Así que nos alegra mucho que traigas esta recomendación.
Pues ha salido del horno, una gran viajera. Y 360 grados relata el desafío iniciado por Sofía, el alter ego de la autora, de recorrer en moto los 5 continentes acompañando a Pedro, un ornitólogo que pretende documentar una ruta de aves migratorias a lo largo y ancho del país.
Sí, nos contaba Alicia que es verdad que ha pretendido hacer una novela. ¿Sí? Para no hacer el típico, digamos,
libro de viajes, es más una novela,
pero como tú bien dices, pues de viajando, o sea, pero es novela, ¿verdad?
Esta novela, bueno, pues nos recorre prácticamente el mundo. Entonces yo creo que es también otro libro de viajes. Y en este caso de una viajera.
Hombre, además que tiene muchos toques de amor, solidaridad, ¿no? Por lo que nos estuvo contando.
Sí, sí. Además, se da una contradicción, que este es un mundo dominado por los hombres. Casi siempre teníamos de referencia...
Y el mundo de las motos, ojo. También,
efectivamente, ¿sí? Pero no, fíjate, esto está cambiando. Claro. Yo que monto moto y soy motero, cada vez me fijo y hay más mujeres que llevan moto, lo cual me agrada muchísimo.
A eso nosotras también.
De colocar estereotipos de hombres a mí me molesta bastante.
Mira, tenemos aquí con nosotros a Eduardo, que se ha quedado, dice que se lo estaba pasando muy bien y se ha quedado de Tube Spain y dice que él es motero también y que está de acuerdo con lo que estás diciendo.
Sí, no solo, y además, sigo a Alicia ya desde hace años, de su época, bueno, cuando hizo esa gran vuelta, sobre todo. Me acuerdo recorriendo el continente africano. Ajá. Y la verdad es que no tengo el placer de conocerla, pero bueno, es una muy buena recomendación a tener en cuenta para esta Semana Santa.
Pues sí, hombre, pues siempre hemos tenido referencia en el mundo de los motos a Piquel Silvestre.
Eso es, correcto.
Que es otro gran motero, que además aúna las rutas en moto con grandes personajes de la historia española, recorriendo los grandes personajes que han estado a lo largo y ancho de este mundo. Y a mí me parece muy bien que Alicia reivindique su puesto y haga sombra a un hombre.
Sí. Di que sí.
Y encima lo plasme en una novela.
Sí, sí, sí. Y además tengo que decir que como decías, la edición es muy bonita, ahí con las puntas redondeadas, y no digo más, pero ha cuidado también la imagen del libro.
Sí, sí, se ve la silueta, una moto, una silueta de una chica con un moñito.
Bueno, pues ahí queda, 360 grados, amigos, de nuestra queridísima embajadora Alicia Sornosa. Ya llevamos 3. ¿Tienes alguno más por ahí en el saco?
Tengo. ¿Dónde os apetece viajar? ¿A África? ¿Al Transiberiano?
Bueno, ¿qué pregunta acabo de decir?
Sí, es lo que te digo.
¿Tienes alguno más?
Sí, fíjate, voy a reseñar un libro.
¿Cuál?
De un personaje que se llama José Puy Gallego, al cual tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, y yo tenía este libro ya en mente desde hace por lo menos más de 15 años. Era un cliente mío que siempre que iba por la librería hablábamos, comentábamos, y me dice: estoy pergeñando un libro sobre África. Pues ya tenemos el libro aquí. Se llama La leyenda de África, el Masai Mara. Cuando digo Masai Mara, está editado por Clan Editorial, y cuando digo Masai Mara, evidentemente a todo el mundo le suena Masai Mara, ¿no?
Sí, efectivamente. Kenia, en fin.
Los grandes, en Masai Mara se ven los cinco grandes que se dice, y es verdad, yo he tenido oportunidad de estar en Masai Mara, aparte en otros muchos parques, pero allí te garantizan que ves a los cinco grandes. Bueno, pues José Puig Gallego desde muy pequeñito tenía esa afición por los animales, y fue el culmen cuando le regalaron un libro, la Enciclopedia Fauna de Félix Rodríguez de la Fuente, y allí descubrió el gran ecosistema de Masai Mara y el Serengeti, que es la continuación.
Perfecto, pues ahí lo apuntamos, bueno, también. Y oye, es que, perdónanos, Santos, nos quedan apenas tres minutitos. Te vamos a pedir, si te parece, danos una idea para todos esos padres que nos están escuchando, ya que es el día de la del libro infantil. ¿Tienes alguna recomendación para esos peques?
Hay un personaje único en la literatura infantil que es Jerónimo Stilton.
¡Hombre!
¿Quién no conoce al ratón Jerónimo Stilton?
Sí.
Pues yo una recomendación que hago para todos los chavales, y además es una gran recomendación, es mi primer atlas.
Mira, me gusta mucho
mi
tener un atlas.
A través de este primer atlas pueden recorrer no solo España, sino el mundo entero.
Sí. Con fotografías, además, que tienen. Lo tienen mis sobrinos, tengo que decirlo.
Hay mapas, hay itinerarios, tiene un índice con todos los ambientes, el mar, las llanuras, ríos, montañas, Europa física, el clima, comunidades autónomas, el sistema solar, el cielo, la tierra, todos los continentes. O sea, es un libro muy completo para animar a los chavales a viajar, y a viajar bien y bien documentados.
Pues y con muchas curiosidades también,
¿eh? Muchísimas. Bueno, la primera curiosidad es quién es el personaje, ¿no?
Efectivamente. ¿Eh?
Pues... El personaje dice: queridos amigos roedores, quienes me conocéis bien estaréis al tanto de los viajes. No me apasiona mucho que digamos, ¿eh? Pero luego al final le convencen, ¿eh?
¿Sí?
Benjamín y Pandora, y tuvieron la idea de confeccionar este atlas geográfico para todos los lectores curiosos que quieran conocer el mundo.
Pues muy bien, pues oye, gracias por esta
recomendación. Gracias por estas recomendaciones.
Bueno, por todas las que nos has hecho, tan completas y que efectivamente, que tenemos que leer.
Y mucho, además.
Y bueno,
hay que ver menos la tele y leer más.
Bueno, y al menos vamos a empezar esto, vamos a hacerlo como el gimnasio. Venga, tampoco hay que obsesionarse, o sea, vale.
Poquito a poco.
Al menos cuando tengamos, pues eso, esos días de descanso, Semana Santa, venga, o imponernos, es decir, voy a leer X libros al año, uno en verano, uno en Semana Santa, venga, que tampoco tenemos que estar
pero
todo el día
leyendo.
Pero
siempre con esa combinación, leer y viajar.
Eso.
Efectivamente,
pero...
porque leemos muy poco. Parece ser que las últimas encuestas decían que el 40% de los españoles no leían nada.
Pues
entonces,
eso lo tenemos que cambiar.
Algunos nos tenemos que forzar mucho para que en la media.
Bueno, Santos, que nos vamos,
que nos vamos ya.
Que se ha acabado, que al próximo fin... Muchas gracias, Santos.
Muchas gracias.
Gracias a nosotros.
Buen domingo. Gracias, un abrazo fuerte.
Y bueno, amigos, pues a vosotros ya sabéis, el próximo fin de semana más, y al otro también, que Paralelo 20 no falla nunca, aquí sea Semana Santa, Navidad, verano, así que el próximo fin de semana ya estaremos aquí, eso sí, con Marcial Corrales ya estará con nosotros.
Toda la tripulación al completo.
Y bueno, pues nada más, que tengáis muy buena semana, que empecéis bien la semana y la acabéis mejor si es que os vais de viaje ya, y que seáis felices.
Eso, hasta la
semana que viene, amigos.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós, Eduardo, que no te hemos
dicho nada.
Gracias, que te has quedado aquí con nosotros hasta el final.
Un placer,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene,
adiós.
Amigos.